Transmitiendo UMH Radio. Esta era una maravilla de los Beatles que se llamaba Oh Darling. Y esta es otra maravilla.
Tommy James and the Saunders. ¿Lo recuerdas?
¿Se la poníamos en el duende?
Sí.
Crimson and Clover.
Crimson and Clover.
Carmesí y Trébol.
Un excelente grupo que tuvo una vida muy corta, muy, muy efímera, corta. Pero dejó buenas canciones.
Crimson and Clover, Over and Over. Tommy James and the Shondells. Esto era del año 1969.
Fíjate. Y en 1970 desapareció el grupo. Después Tommy, que era el cantante del grupo, pues continuó su carrera en solitario, ¿no? Pero ya tuvo pocos éxitos.
Al final, fum de cañó.
Otra canción que sí, también pegó
Crystal
mucho.
Crystal Blue Persuasion.
Crystal Blue Persuasion.
La tiene usted también, la tenemos aquí y la programaremos. Yo quiero dedicarle a usted esto. Puro sonido.
Bueno.
Americano.
Pues yo tengo otra para usted, que ahora le diré cuál es.
Bien. Esta es Patsy Cline, Crazy.
Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? What
in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Estoy loca por tanto llorar, tanto intentarlo y por quererte tanto.
Then my love could hold you.
Y por pensar que, amor mío, te puedo coger y abrazar.
I'm crazy.
Estoy loca
for trying,
por intentarlo.
And crazy
y loca
for crying,
por llorar.
And I'm crazy
y también
for loving you.
Por quererte. Qué maravilla, don Jesús.
Una preciosidad.
Los boleros. Mecano, hijo de la luna.
Antes que me entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Vendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que te sirve mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un anillo, con los ojos grises en media aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, ya no me lo callo. Luna, quieres ser madre, que no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? De la luna, gitano al ese deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? será porque el niño es de buenas. Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna.
Ay, Mecano, y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. ¿Recuerdan ustedes esto? Camilo VI.
Hombre.
Mira.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso.
Thank you. So many joys raising up those kids. They moved on now, out of town. So many times she tried. So many times she cried.
Thank you. mind. Some restaurant food and a bottle. Had a few drinks and now they're feeling fine.
And every morning comes the sun. And they both rise into the day. Holding on to what they've done.
He loves her so. He loves her so. He loves her so. He does what he has to. He loves her so. He loves her so. He loves her so. He does what he needs to.
Thank you. checks out. When she says it's time to do something, maybe talk to his old friends who gave it up. He just pours himself another tall one, closes his eyes and says that's enough.
Vuelta de Neil Young en este Ramada Inn, o la posada de Ramada. Él la quería tanto. Que hizo lo que tenía que hacer. Fue una delicia verlo en Biarritz, en el Estadio Aguilera. Esto es UMH Radio. Esto es 3 en 1. La radio universitaria. Primer 3, don Jesús Rodríguez Marín. Segundo 3, don Salvador Viniegra.
Don Juan, ¿qué tal?
Tercer 3.
¿Sabe usted, Tercer 3, que tenemos algunas noticias interesantes para contarle en cuanto
ciencia,
a ciencia?
Sí, vamos con ella. Porque la ciencia...
Verano, hasta en agosto hay ciencia, Juan.
El otro día me acordé de ustedes cuando don Jesús hizo una defensa encendida, cosa que me parece perfecto, y me pareció entonces, y compartí con él esa tremenda satisfacción, de la ciencia básica. Hay que promocionar, promover, financiar la ciencia básica, porque el día de mañana traerá los resultados apetecibles.
Bueno, es que es una cosa tan obvia.
¿Esto dónde
don Jesús, eso lo sabe usted.
¿Dónde lo leyó usted?
Eso, si no, no hay ciencia básica, no puede haber aplicada.
En este programa, pero...
Una cosa muy obvia. Si no hay ciencia básica,
creía
no puede haber
que
eso aplicada.
Lo había dicho el ilustre presidente del gobierno.
No. ¿Sabe lo que decía Paco Ordóñez? Francisco Fernández Ordóñez dice...
¿El presidente del gobierno había hecho esas cosas?
Se habrá desbaratado un poco, ¿no?
No solemnicemos lo obvio. Pero es que
no solemnicemos
lo obvio. Pero es que, desgraciadamente, eso que es una obviedad no lo comparte todo el mundo. Usted le habla ahora...
Vamos a ver, los hechos... Son, como decía también uno de mis ilustres maestros, tozudos. No se trata de compartir, decir, no, es que yo opino que es que no llueve. Oiga, que está lloviendo, que no es una cuestión de opinión. Es decir, si no hay investigación básica, no puede haber, por definición, investigación aplicada. Tú no puedes aplicar una cosa que no sabes, por principio.
Totalmente de acuerdo. Entonces, pero eso que es de perogrullo. A lo que me refiero, los responsables de luego hacer que los flujos económicos dinerarios lleguen para que la investigación básica se lleve a cabo, no tienen eso tan claro como usted y yo y don Salvador.
Yo, si me permites un momento, solamente por
alusiones.
Por aclaraciones, nada más, simplemente. Vamos a ver. Yo creo que esto que yo digo es una verdad de perogrullo. Y es lo que sé, yo creo que todo el mundo lo entiende, es decir, si tú no conoces una cosa, no la puedes aplicar, por principio. Luego, antes de aplicarla, la tienes que conocer, ¿vale? Ahora bien, una cosa diferente es cuál es la motivación de la investigación, que es una cosa distinta. Es decir, ¿por qué investigo yo? Hay gente que investiga porque le gusta obtener conocimiento sin plantearse si eso va a tener alguna aplicación o no. Y otra gente que para investigar necesita una motivación, es decir, que sale un problema. Fíjate, decía un filósofo muy del siglo XX, muy reconocido del siglo XX, que no es que sea particularmente de muy afín o de mis afinidades, pero en fin, en cualquier caso era muy ilustre, se llama Martin Heidegger. Decía una cosa que a mí me parece preciosa, decía: la ciencia empieza cuando falla el útil. La ciencia empieza cuando falla el útil. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la ciencia efectivamente empezó cuando un tipo que recogía el maíz porque surgía espontáneamente, pues un año no surgió el maíz. Y dijo, ¿y aquí qué ha pasado?
¿Y de qué como?
Exactamente. ¿Y aquí qué ha pasado? Por ejemplo. O uno cogía un hueso y le sacudía al vecino o a un animalito para comérselo, y un día el hueso se rompe, ¿no? Entonces dice, uy, y aquí luego he encontrado, tengo que buscar algo que sea más duro. Es decir, la ciencia empieza cuando falla el útil. Porque el útil es antes que la ciencia, evidentemente. La empiria, que no es ciencia, es antes, que es lo que yo sé hacer porque mi empiria, es decir, mi actividad cotidiana me ha enseñado a hacer. Pero luego cuando eso falla...
Hay demostraciones de teoremas empíricos.
Eso falla es cuando hace falta hacer ciencia. Por eso digo que las razones, lo que cambia son las razones. Y a mí no me parece mal tampoco, ni yo no estoy en desacuerdo con que el programa de incentivación científica nazca desde necesidades que hay que resolver o problemas que hay que resolver. Lo que no quiere decir es que no se haga la investigación básica que a la larga te llevará a resolver esos problemas. Porque es muy difícil, se puede hacer investigación para resolverlo de una forma directa planteándote como problema de investigación, resolver ese problema, sin ninguna duda. Pero es que resolver ese problema probablemente lleve implicado que tú tengas que ir a la base para poder enfocar el problema y resolverlo, y es lo que un poco se trata. Pero si no hay ciencia básica, no se puede. Y lo que hace falta es, como cuando se habla de masas críticas, que la gente investigue, porque generaremos una masa crítica de investigación y de conocimiento que finalmente nos ayudará para resolver los problemas cotidianos de la mejor manera. Hay también uno de los filósofos ilustres del siglo XVIII que se llamaba Leibniz, que inventó una cosa muy bonita.
Gran que, admirador usted de Leibniz.
Sí, pues, sí, porque creo que es un tipo muy curioso y muy interesante. Y Leibniz inventó una cosa que luego mucho más tarde él lo aplicó como una expresión de su teoría metafísica, que era la teoría de la mónada. Pero mucho más tarde se aplicó en el mundo real. Y eso que inventó Leibniz se llamaba, que por cierto lo discutió mucho con Newton, porque Newton dice que lo había inventado él. Pero en fin, en cualquier caso se llamaba
el cálculo
infinitesimal. Pues el cálculo infinitesimal, que tanto ha hecho después para el desarrollo de la matemática actual, pues lo inventó un tipo que no tenía ninguna idea de en qué se podía aplicar aquello.
Pero es que yo siempre he entendido la matemática como una filosofía o un lenguaje. Sí, nunca bueno, como una ciencia sí, exacta, pero como se define. La matemática, 2 y 2 son 4, no, efectivamente, es una ciencia exacta.
Te voy a dar una definición, si me lo permites, que hacía un gran matemático y gran filósofo también, que era Bertrand Russell. Bertrand Russell, matemático donde los haya y un filósofo de los más conocidos del siglo XX, decía una cosa, dice, la matemática es una ciencia. En lo que no sabemos de lo que hablamos, ni si lo que decimos es verdad.
Toma ya.
Bueno, toma ya, pero toma es verdad, ya. si lo analizas bien es exacto. No sabemos de qué hablamos, porque no hablamos de nada y hablamos de lo que sea. Tú, el lenguaje numérico se puede aplicar lo que tú quieras. Y no sabemos si lo que decimos es verdad porque no es verdad empírica. Es decir, es la verdad matemática es la verdad que se demuestra aplicando reglas a unos axiomas. Pero claro, los axiomas son establecidos sin demostración. Por tanto, y pueden no ser verdad empírica en absoluto. No pueden referirse a los fenómenos, a los hechos. Pero da la casualidad de que esa ciencia, con esas características, sí que resuelve problemas de la vida real.
E incluso resuelve algunos problemas que nosotros, por la incapacidad de nuestros sentidos, somos incapaces de conocer o de recibir. Por ejemplo, hablaba usted de Leibniz, del cálculo infinitesimal, el cálculo integral. A usted y a mí, don Salvador, nos dio clases un ilustre matemático, que fue luego catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que fue Francisco Poyatos. Bueno, pues el hombre llegaba a un momento y él disfrutaba dando las clases, empezó aplicando las integrales de Riemann a una longitud de la circunferencia, y miren ustedes, cuando aplicamos la integral a 2pi r diferencial de r, obtenemos pi r 2 partido por 2. Hemos pasado de la longitud al área, a 2 dimensiones. Pero es que ahora, si volvemos a integrar con respecto a r, sacamos el área, el volumen de la esfera. Es decir, hemos pasado de la longitud al área y al volumen. Pero ¿y quién nos impide a nosotros seguir integrando y obtener 4/3 de pi r 4 partido por tal? El problema es nuestros sentidos, que son incapaces de entender lo que las matemáticas nos está poniendo clarísimamente delante de nosotros. Yo tenía 22 años. Y ese hombre, don Jesús, cuando uno tiene un buen profesor, amigo, hasta las matemáticas son fáciles.
Es que eso es un tesoro.
Y entonces ahí decidí estudiar la parte más teórica de la química. Química cuántica y lo demás era chorrimetría de laboratorio.
Esa es la frase de esta tarde, cuando uno tiene un buen profesor. Tiene un tesoro.
Tiene un tesoro, efectivamente. Quiero yo.
Bueno, vamos a las noticias.
Vamos a las noticias de la ciencia.
Y estaba pensando que los buenos profesores en una carrera quizás son como los buenos amigos, ¿no? Que uno los puede contar con los dedos de la mano.
Sí.
Y le sobra algún que otro dedo, ¿verdad?
Sí, sí.
Tuvimos grandes profesores en el antiguo colegio universitario.
Y también tuvimos muy malos.
Bueno, y también tuvimos muy malos, sí.
Pero incluso los muy malos eran muy buenos.
Muy buenos comparados con. Bueno, estamos en una radio universitaria.
No comparo con nadie. Digo que incluso
estamos haciendo historia. Eran
profesores divertidos, por así decir.
Sí, yo recuerdo al profesor Ontoria, Joaquín Ontoria.
Perdona, yo tenía un muy buen, entre comillas, muy mal, pero muy divertido profesor, que era un tipo que te hacía exámenes orales. Y cuando habías desarrollado el tema, decía seriamente, decía, sabe usted mucho de este tema, pero no lo que yo quiero que sepa. Dese usted por suspendido.
Ese hombre no era un profesor.
Ese hombre decía era... eso y no pasaba nada.
¿Cómo que no pasaba nada? Pasaba que te suspendía. Hombre, ¿qué pasaba? Que te suspendía. Ibas con un suspenso. No, por eso he dicho que era un profesor.
Hágalo usted ahora. Madre de Dios.
Pero además así, ¿no?
Centremos el tema. Pues oye, hemos preparado, Juan, cuatro noticias que yo creo que son sugestivas. Mira, yo te voy a leer los titulares de dos, Jesús te va a leer el titular de las otras dos, y si te parece luego vamos comentándolas con un poquillo de música. Mira, la primera que te traigo yo es algo relacionado con el Polo Norte y el hielo que ahí está acumulado. ¿Tú sabrías decirme de dónde viene el agua del Polo Norte?
El agua del Polo Norte,
el hielo,
el agua que se convierte en hielo, es agua.
Sí, sí.
Que tiene una propiedad que le distingue de todos los demás elementos o mezclas. Uh-huh. Y es que cuando congela el agua aumenta de volumen.
Correcto.
Por eso el hielo flota.
Flota. Sí, sí.
Porque si no se hundiría y la vida se hubiera acabado en la Tierra en el Polo Norte.
No has contestado la pregunta. ¿De dónde viene el agua que se hiela y se acumula?
Los balances de agua, pues pueden venir del agua del mar, que se ha helado. Puede venir porque.
Hasta ahí llegamos.
La Antártida es agua dulce, pero el mayor. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Reservorio? ¿Está bien dicho eso? ¿Reservorio? La mayor reserva de agua dulce es la Antártida. Pero. Imagino que el Polo Norte
para que tengas una pista, no es agua dulce.
Exacto, viene del mar, ¿no?
Uh-huh. Sí, viene del mar.
¿De qué, de dónde?
¿De qué mar?
Vamos a ver. ¿Vendrá del Mediterráneo?
Frío.
¿Vendrá del Atlántico?
Tibio.
Y empieza ya por ese tibio.
¿Vendrá del Océano Polar Ártico?
Negativo.
Bueno, ¿sabe lo que les digo? Que se vayan a hacer puñetas los dos. ¿Qué me van a examinar a mí? Hombre,
la radio universitaria.
Estamos perdiendo las formas, don Juan.
Porque usted no sé. Usted conocimiento suficiente, no tiene derecho.
Por ahora ya le voy a hacer otra pregunta. ¿Sabe usted en qué estado energético está el electrón quinto F del cadmio?
Mirando hacia abajo.
Perfecto.
Bueno,
lo han pillado, señor Juan,
del Golfo de
Vizcaya.
¿Del Golfo de Vizcaya?
Hablaremos de eso.
Y yo, por mi parte, aquí, pues, una noticia interesante de unos estudios que han aparentemente demostrado que la tuberculosis acompaña al hombre desde hace 70.000 años. Es una enfermedad muy antigua ya. Nuestros más antiguos ancestros ya padecían tuberculosis.
Curiosidades científicas.
Yo también te traigo otra interesante, veréis, que podíamos recomendar aquí a todos los,
sí, señor. Está muy
a todos los que nos escuchan.
Es muy recomendable.
Y es está en relación a que la música favorita sana al corazón con ayuda del cerebro. ¿Qué te parece escuchar la música? ¿Qué te gusta? Llena tu corazón. Ahora hablaremos de eso.
Siempre se ha dicho que la música amansa a las fieras. Y en este caso ayuda a sanar el corazón.
Hombre, yo creo que escuchar estas melodías te debe generar una paz y una tranquilidad.
Efectivamente. Y la última de nuestras noticias, pues es que hay un azúcar que hace retroceder el avance de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, porque enseña a las células a eliminar proteínas anormales.
Interesante, ¿no, Juan?
Muy interesante. ¿Comenzamos con el agua del Polo Norte?
Muy bien.
¿Comenzamos con el agua del Polo Norte?
A ver, me interesa eso porque eso vamos, vamos a hablar de cómo se producen esas corrientes y... Bueno, ¿y por dónde van los tiros?
La noticia pues ha sido publicada recientemente por la agencia EFE y viene a decir que las precipitaciones que causaron la acumulación de hielo en el Polo Norte al principio de la última glaciación hace, no Juan, 75.000 años, no estaba usted todavía
ayer,
por
ahí. Son los mismos que los de la tuberculosis.
Los de la tuberculosis.
Provienen del Golfo de Vizcaya, según un estudio publicado por la Escuela Práctica de Altos Estudios y el Centro de Investigaciones Científicas de Francia. Un equipo científico coordinado por la investigadora española María Fernanda Sánchez ha constatado que la humedad que genera la nieve fue creada por el contraste térmico entre las aguas cálidas de ese golfo, el Golfo de Vizcaya, y las temperaturas frías del continente europeo. Los expertos han indagado sobre los mecanismos subyacentes a la acumulación de nieve en el polo, normalmente asociados a unos niveles altos de humedad y a temperaturas moderadamente frías, condiciones que no se están dando en el hemisferio norte. La acumulación de nieve en el polo se debía inicialmente a la disminución de la energía solar, que produce un enfriamiento de esta zona y, por lo tanto, un clima seco. Sin precipitaciones en el casquete glacial no podría continuarse formando. Para solucionar esta aparente paradoja, los investigadores han dado con una configuración climática particular. Existe un contraste térmico entre la elevada temperatura del agua del Golfo de Vizcaya y la cada vez más fría del continente europeo. En primer lugar, hemos estudiado los granos de polen de dos testigos sedimentarios marinos recogidos, uno frente a Galicia y el otro en el Golfo de Vizcaya, señala la investigadora, cuyos hallazgos han publicado en Nature Geoscience. Este estudio les indicó el tipo de vegetación de la zona y con ello dedujeron cuál era el clima del oeste de Europa hace entre 80 y 70 mil años. En paralelo, analizaron los foraminíferos, unos microorganismos que viven en la superficie del océano, y estos revelaron datos sobre la temperatura de las aguas del Golfo de Vizcaya. Ese contraste térmico generó la fuente de humedad que llegó al Polo Norte desde unas latitudes más bajas que lo que ocurre actualmente, es decir, desde el Golfo de Vizcaya. Al mismo tiempo, el casquete polar situado en Norteamérica, a la altura de Labrador, está rompiéndose y enviando al Océano Atlántico icebergs que enfrían su parte noroeste y central. De esta manera, las aguas frías empujan la fuerte corriente que transporta las aguas cálidas del Golfo de México hacia el Golfo de Vizcaya. Esta agua caliente contrasta con la temperatura fría del continente europeo y crea una zona de humedad que es desplazada por los vientos hacia el norte, donde, como la energía solar es muy baja, cae en forma de precipitaciones y más concretamente de nieve, reforzando el casquete polar.
Bueno, hablemos ahora también de un tiempo de esos 75.000 años, ¿no? Bueno, pues hace, como hemos dicho antes, 70.000 años que la tuberculosis acompaña al hombre en su evolución y desarrollo. La bacteria de la tuberculosis, que hoy en día se clasifica como Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium africanum, tiene 70.000 años. Apareció en África y acompañó a los humanos modernos que salieron de este continente para poblar Europa y Asia, según un estudio que ha publicado la revista Nature Genetics. Esta es, además, este trabajo es la conclusión de, perdón, esta es la principal conclusión de un trabajo que se ha publicado, como ya he dicho, en Nature Genetics, y que en él han participado investigadores del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia, pero en el que participan también investigadores de Suiza, el Reino Unido y China. La tuberculosis, a pesar de que es una enfermedad curable hoy en día, causa todavía alrededor de 1.400.000 muertes al año en el mundo, y se estima que infecta a un tercio de la población mundial. Esta es una de las caras de esta patología, y la otra es que solo entre un 5 y un 10% de las personas infectadas desarrollan tuberculosis, pues la bacteria, aunque presente en los pulmones de los pacientes, se puede mantener en estado latente gracias al trabajo del sistema inmune. Y precisamente esta doble cara de la enfermedad es la que ha llevado a este grupo investigador a realizar este estudio. Para ello, y tratar de entender el origen evolutivo de la bacteria, los científicos secuenciaron el genoma de 259 cepas representativas de áreas de África, Europa, América y Asia, Y a partir de ahí sacaron una serie de conclusiones, entre ellas que la bacteria de la tuberculosis tiene 70.000 años. Este cálculo se ha hecho viendo las mutaciones genéticas que ha ido sufriendo la bacteria a lo largo de todos esos años. Los análisis evolutivos que ha hecho el equipo de investigación han permitido inferir que la asociación entre la bacteria de la tuberculosis y los humanos puede datar de alrededor de hace 70.000 años. La bacteria salió junto con los pobladores de África para expandirse junto con los seres humanos por todos los otros continentes, cosa que parece que ocurrió hace unos 65.000 años. La bacteria ya infectaba a los humanos antes de que estos dejaran África. Además de datar y localizar la bacteria, el estudio en cuestión apunta que probablemente existiera una forma menos virulenta de este microorganismo, limitado por el bajo número de huéspedes posibles. El único reservorio de la bacteria son los humanos. En este sentido, el equipo investigador propone que la bacteria ha evolucionado hacia un estado más virulento. Parece que cuando hay explosiones demográficas, como las ocurridas en el Neolítico o durante la Revolución Industrial, se seleccionan formas más virulentas de la bacteria, se dispersa e infecta más rápido. La bacteria ha sido capaz de adaptarse a cambios poblacionales, pudiendo evitar su propia extinción incluso en poblaciones muy pequeñas. De manera que, paradójicamente, el éxito de la humanidad ha dado lugar también al éxito de la bacteria y, por tanto, al éxito de la enfermedad. En cualquier caso, el estudio señala que entre todos los genomas analizados de las diferentes cepas se han identificado 7 linajes o grupos genéticos con más de 30.000 diferencias genéticas. Y esto supone un valioso recurso para la comunidad investigadora de la tuberculosis que va a ayudar a establecer diagnósticos y también, por tanto, a establecer y conseguir diferentes y nuevos tratamientos farmacológicos fundamentalmente, de manera que esto es un avance importante en cuanto a la lucha contra la tuberculosis, que, insistimos, se ha considerado que estaba erradicada, pero que no es verdad, porque, insisto, siguen padeciéndola más de 1.400.000 personas. Bueno, no, la padece mucho más. Lo que han producido son 1.400.000 muertes en el mundo.
Hay una serie de enfermedades que siempre se han asociado a épocas antiguas, no antiguas en el tiempo, sino en la posguerra, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo la tenia saginata o solitaria, y que por conocimiento a través de personas que trabajan en hospitales, han vuelto. Y han vuelto por varios motivos, según me explicaban. Por un lado, la reutilización de aguas residuales sin ningún tipo de control, sobre todo en el riego de verduras, hortalizas, etcétera, incluso en el riego, perdón, en el riego por aspersión, y sobre todo por lo que ha dicho usted, don Jesús, los movimientos demográficos generan que determinadas enfermedades que se dan en determinados sitios se importen, encontrando a donde se importan a la población no tan preparada para luchar contra esa enfermedad de forma natural. Y me explico. Cuando los españoles llegaron a América, llevaron el mal francés, que era la sífilis. Y luego llevaron la viruela y una de dos. Y aquellas personas no estaban preparadas para, con su sistema inmunológico, luchar. Y viceversa.
Tú sabes que a la sífilis aquí se le llamaba el mal francés y en Francia el mal español.
Es que los franceses siempre son... Yo creo que no son chauvinistas en eso, en otras cosas así. Y entonces, y todos estos movimientos que ha habido últimamente, hace 10, 15 años, de intra... vamos, que han venido personas de Sudamérica a España, o cuando nosotros marchamos a principios del siglo XIX, del siglo XX, a Argentina, Cuba, etcétera, y otra vez se vuelven a producir ese tipo. Y sobre todo el SIDA ha traído una disminución de las defensas, y hubo un momento que el SIDA era una pandemia terrible. Ahora ya no se habla tanto de él, pero era una terrible. Y entonces por ahí entraba la tuberculosis, entraba la viruela, entraba la malaria, entraba cualquier historia.
Hay una razón añadida, si me permites, es las enfermedades venéreas, como se llamaban antes, o de transmisión sexual, igual que la tuberculosis, se consideraron en un momento determinado, con los grandes descubrimientos de los fármacos fundamentales en el 19, a final del al final del 20, de hecho se consideraron erradicadas. ¿Y eso qué supuso? Supuso simplemente una bajada de las defensas. Es decir, en una época en donde eso era una enfermedad peligrosa que te podía matar, las normas de higiene se cumplían muy a rajatabla. Con lo cual, a los tuberculosos se los aislaba, en fin, todo ese tipo de cosas, porque evidentemente era un peligro. Cuando se consiguió, gracias sobre todo a los antibióticos, se venció la enfermedad y de forma que se curaba. La tuberculosis casi en los años 40, por guerra, era una enfermedad casi mortal, y sin embargo en los años 70 ya no lo era, ¿no? Bueno, pues en ese momento se bajaron las defensas. Y entonces nos hemos encontrado con que hay un rebote, además de las razones que tú que has señalado muy bien, que son razones de que cuando aquí ya estaba casi erradicada, al haber movimientos poblacionales, emigración de un lado para otro, hemos vuelto a tener enfermedades que ya creíamos que habían desaparecido. Pero una de las razones también es esa, es decir, es que nuestros usos, nuestros hábitos higiénicos también se relajaron mucho. Entonces, bueno, encontramos un rebote que lo paró precisamente el SIDA, pero previamente a que apareciera el SIDA había un rebote de la infección de las enfermedades de transmisión sexual, sí, porque la gente ya no tenía ningún tipo de hábito higiénico. Y como se curaban perfectamente bien y en poco tiempo, pues nadie se preocupaba mucho de ese tipo de enfermedades.
Una amiga mía que es enfermera dice que el mayor avance que ha tenido la humanidad en parar la transmisión de enfermedades fue el lavado de manos.
Ah, claro, evidentemente.
El lavado de manos.
Sí, sí.
Ustedes habrán visto esas famosas fotos, grabados de plumilla y carboncillo, de un médico con levita, con frac, y operando. Fumando. Y perdón, don Salvador, que le había cerrado el micrófono.
Ah,
y fumando, y con un chorro de éter, sí, que lo nebulizaban en la zona donde el enfermo tenía pues toda la barriga abierta, el vientre, etcétera. Sí. Y desde que se puso lavarse las manos, sí, la infección bajó, pero un 90%.
Claro. Hay una historia muy bonita de la cirugía. A mí me lo parece, por lo menos. Esto que tú dices es, no solamente eso, es que los cirujanos tenían la chaqueta o levita de operar, que no la lavaban nunca. Se la ponían para operar. Y claro,
La tenían colgada como la chaqueta del guardia.
Sí, la chaqueta se la ponían para operar, entonces no se lavaba nunca.
Pues fíjese,
con lo cual estaba acartonada de los chorretones de sangre, claro, que todo eso saltaba allí, en fin, y cosas. Bueno, y todo eso, es decir, el gran avance de la cirugía, el primer gran avance, es precisamente lavarse las manos, empezar a combatir la infección.
¿Se imaginan ustedes?
Dios aparece en Austria. Si no recuerdo
sí,
mal,
Austria.
Hay un obstetra y ginecólogo, que es Edelweiss, creo que es, en una institución, él no se llamaba así, en un hospital o institución en el que se llamaba Edelweiss, este fue el primero que se dio cuenta de que, de eso que tú dices, de que aquellos que se lavaban, es decir, el nivel de muerte perinatal,
posterior,
por así decir, era menor en aquellos cuando se lavaban las manos y en los que no. Entonces hizo el primer estudio sobre ese tema.
¿Ustedes se imaginan que en 1600 y pico, siglo XVII, hubo 30 millones de muertos por la peste?
Sí.
Por la peste. Y eso con agua se hubiera solucionado, es decir, con unas mínimas medidas de higiene.
Bueno, evidentemente.
No solo de agua.
En el caso de la peste, no solo de agua.
No, pero es que el agua traía la higiene, eliminación de la
claro,
rata.
El primer gran avance contra la mortalidad en el mundo no viene por los medicamentos, viene por precisamente el urbanismo. Es el momento en el siglo XVIII en el que se construyen las ciudades, de acuerdo con los principios de ilustración, en donde las medidas higiénicas y se encauzan las aguas residuales, todo eso,
red sanitaria,
eso
etcétera,
hace que cayera la mortalidad en el mundo en algo que no se ha conseguido igualar ni siquiera con los antibióticos.
Pero fíjese que los romanos, que tenían una red sanitaria maravillosa y magnífica, yo no he leído, igual existe, pero yo no he leído grandes epidemias de peste en la época romana. Yo no lo he leído. ¿No tenemos nosotros asociado a esa época?
Están
asociados a la época medieval, a la época de hemos leído El perfume de Patrick Süskind y dice, es que olía a leche agria, olía a, con perdón, a mierda, olía a humedad, olía, las casas estaban sucias. Y todo eso del siglo XVII, siglo XVIII, a ver, se tenían que poner en la peluca polvos para los
piojos. No, pero la peste es anterior, es el medievo. ¿No?
El medievo que duró hasta la...
Bueno, no, pues, de eso que tú dices ya es casi en la época de la Ilustración, y la época de la Ilustración ya introduce muchas de las medidas...
Las redes sanitarias.
Sanitarias, porque, higiénicas.
Fíjese qué paradoja. El agua es el mayor transmisor de enfermedades y el mayor... a gente que evita las enfermedades.
Sí, sin ninguna duda.
Porque bueno, todo es soluble en agua.
Pero lo de la tuberculosis...
De unas cosas.
No, estamos
la música
estamos
sana...
Estamos hablando de
favorece
cosas,
sana el corazón y el cerebro de la cabeza.
Hablamos de la Edad Media, pero nosotros no hemos vivido la Edad Media. Yo todavía recuerdo pueblos de España en los años 60-70, donde las aguas residuales no estaban encauzadas y por el centro de la calle, que no estaban empedradas, vertían esas aguas residuales que se iban a buscar el arroyo.
Don Salvador,
y seguro que ustedes también
si yo le digo que en casa de mis abuelos, en San Vicente del Raspeig, no había agua corriente, usted se lo cree.
Claro
que no lo había...
El otro día leí yo, ahora que dice,
también lo mismo,
se está celebrando en San Juan de Alicante el 75 aniversario de la llevada de las aguas potables al pueblo. Se llevó el agua potable en el año 38, de 1938.
Más datos. ¿Sabe usted que el agua potable puesta en circulación en el Palacio de Oriente la hizo la República en época de don Manuel Azaña? Porque entonces había aljibes. En la época de la República... yo he leído hace poco
en el corazón de Madrid,
en el corazón pasado de Madrid, inmediato en la capital
y si
de España.
usted lee
sede de los Olímpicos,
los escritos de Benito Pérez Galdós, cuando él habla del principio, dice la calle Arenal, la calle Mayor, estaba llena de porquería. La gente chillaba agua va, y tiraba el orinal y con todas las heces y todas las
tablas. Bueno, eso es lo que tú dices, discurría por una especie de canal central en la calle, que era por donde
iba evacuando,
toda.
Isabel II dijo, señores, aquí hay que traer el agua y la vamos a traer del río Lozoya, vamos a organizar esto, porque Isabel II le gustaría mucho, en fin, ya sabe usted, le gustaba mucho disfrutar de la vida, entre otras cosas porque le preguntaron, doña Isabel, ¿cuándo nos va a dar usted a un heredero? Dice, pero vamos a ver, Narváez, si la noche de bodas mi marido Francisco de Asís llevaba más refajos que yo, ¿cómo le vamos a dar? Esperemos.
El heredero nunca se sospechaba que fuera de Francisco de Asís.
Bueno, bien, es que bueno.
Podía darlo de cualquier otro. Narváez.
Inclusive Narváez. O de O'Donnell.
O de O'Donnell, más probable.
Es una historia. Es que nos pasamos de un tema a otro.
De ahí viene el canal de Isabel II.
De ahí viene el canal de Isabel II. Porque fue la primera reina, la primera mujer que creó.
Seguramente sería el marqués de Salamanca.
Bien.
Pero ya no se opuso.
Hombre con ilustre avenida en Alicante.
Ciudad. Es verdad, sí, señor.
Hombre con ilustre.
Y que fue muy merecida.
Y que fue el que trajo el Madrid, Zaragoza,
el
Alicante.
El tren. Y por eso
hemos vivido,
se llama la avenida Salamanca.
La avenida de Salamanca. Que no es de Salamanca ciudad, es del marqués de Salamanca, que se arruinó.
Efectivamente.
Uh-huh. Unos dicen que fue un especulador. Yo pienso que un hombre que ha traído un tren y que invirtió su fortuna y que murió arruinado, el hombre se merece, y que además hizo el barrio de Salamanca, en Madrid.
Pues hay una película,
y además,
pues hay una película de la posguerra inmediata.
Avenida del Marqués de Salamanca.
¿En la quién, perdón?
No, Avenida del Marqués de Salamanca.
No, Avenida de Salamanca.
¿En dónde?
Aquí en Alicante.
Que no se debe llamar Avenida de Salamanca, sino del Marqués de Salamanca. Claro. Pues hay una película de la posguerra española inmediata que está muy bien y es parte de la vida del Marqués de Salamanca.
¿Cómo se llama? ¿No lo recuerda usted, don Jesús?
Te lo traeré.
Saldrá.
Te lo traeré.
Saldrá.
Bueno, música favorita, sana, el corazón.
¿Nos quedan algunas noticias? Pónganos usted una musiquilla de fondo, don Juan.
Me coge usted ahora mismo... ¿Cómo le diría yo?
Recomiéndale.
Ponga usted, por ejemplo, déjeme...
Si las tengo aquí...
El número 7.
El número 7, pues nada.
Guitarra española. Spanish guitar.
Bueno.
Bueno, pues vamos para allá.
Y luego a ver si pones Cuando digo que te amo.
Sí, señor.
Pero después.